Muy bien. Seguimos con nuestra serie. Hoy necesito a los músicos acá adelante. Yo sé que es medio awkward, pero los necesito. Me hace bien verlos, me animan. Y parte de lo que voy a hablar también es para ellos. Estamos en esta serie, muy especial, por cierto, hablando de Jesús y diferentes situaciones que Él enfrentó y cómo las enfrentó. Hablamos de Jesús y la vida, ¿te acordás? Jesús y la ansiedad, la familia, el dinero, el sufrimiento, el juicio. La semana pasada, el perdón. Y hoy vamos a hablar de Jesús y la tentación. Otro tema más que no es fácil escuchar, ni es fácil enseñar. Así que vamos a orar. Para que bajes tu guardia y prepares tu corazón. Padre, vamos a abrir tu palabra. Vamos a ser expuestos por tu palabra, vamos a ser desafiados. Va a ser incómodo. Tal vez vamos a escuchar cosas que no queremos escuchar. Tal vez vamos a escuchar cosas que no queremos aceptar. Pero ahora nos rendimos ante ti y pedimos que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Que traiga convicción, que traiga certeza, que desafíe y que nos movilice a seguir creciendo y a tomar decisiones y a no salir de este lugar de igual manera como entramos. Toma el control, Padre. Te damos el control de todo lo que suceda para que tú hagas tu obra hoy en este lugar. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pedro, en su primera carta, explicó muy bien una de las batallas que más sufrimos. Y una de las cosas que, por eso veo allá a los muchachos, gracias por estar, es porque este es un tema que con los músicos conocemos muy bien, y es una batalla que tiene que ver con la santidad. No les voy a explicar por qué los músicos, porque sería otra predicación, pero los músicos ocupan un lugar muy especial aquí, comparten plataforma, visibilidad, y eso hace que los feos se vean lindos, cosa extraña, y eso hace que esos se vuelvan populares y la popularidad corrompe el corazón. Así que esto es algo muy difícil para alguien que está arriba exponiéndose a halagos constantemente, a situaciones donde ¡wow! ¡Qué increíble! Así que esto tiene que ver especialmente a aquellos que tienen mucha visibilidad. Pedro dijo, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien lo llamó. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora, déjame profundizar un poco esto. Como la humanidad fue creada a imagen de Dios y el pecado corrompió esa imagen, déjame aclararte algo. Nunca vamos a poder ser santos como Él es santo porque nunca dejaremos de ser pecadores. Eso quiere decir que la santidad no la obtengo por un cierto nivel de obediencia, sino que soy santo porque Dios me creó a su imagen y nos apartó de todas las demás formas de vida. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La persona no es santa en el mismo sentido en que Dios es santo, porque solo Dios es santo en sí mismo. Es incongruente hablar de santidad cuando hay pecado. Y en nosotros hay pecado. Y como todo esto Satanás lo sabe perfectamente, como no puede tocar ni acercarse a la santidad de Dios, ¿con quién se la agarra? Con los hijos de Dios. Porque es la forma de tocarlo a él, pero no directamente, indirectamente, porque a él no lo puede ni acercarse. Pero nosotros. Por eso Pablo escribió, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les va a dar también una salida a fin de que puedan resistir. Así que esto está claro. Satanás se la va a agarrar con nosotros. Porque es una forma de poder provocar al Señor, porque Él no puede acercarse a Él, porque nosotros, por más que digamos, quiero ser santo, hay pecado. Por eso, a no ser Jesús, no existe una persona que no haya cedido, no tentada, cedido en algún momento a la tentación y sufrido las consecuencias de haber cedido a la tentación. La tentación es parte inevitable del mundo caído y no podemos escapar de ella. Y escucha esto, la tentación tiene un solo objetivo: invitar a la persona creada a imagen de Dios a alejarse de la santidad de Dios. Él es santo. Entonces, lo que quiere la tentación es que provocarnos e invitarnos para que nos alejemos de la santidad de Dios. Por eso la tentación tiene colores y formas diferentes. Hay tentación material que te va a llevar al descontento. Nunca es suficiente lo que tenés. Hay tentación personal que te va a llevar a inseguridades. Por eso sos un controlador y querés más poder. Porque el que controla es porque es inseguro. Por eso hay tentación sexual, porque te lleva al deseo lujurioso por alguien que no debe ser, pero lo haces. Pero pastor, ¿cómo Dios puede hacernos esto? Momento, momento. Santiago lo aclaró, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando ese deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Ok. Expliquemos un poco esto, a ver. Por un lado, vemos que Dios no tienta, pero sí permite la tentación justamente para que aprendamos a resistir la tentación viviendo cerca de Él. Y por el otro lado, la tentación no es pecado, sino una invitación a pecar para que vivamos lejos de Dios. ¿Lo ves? Así que la vida en este mundo no es más que un ejercicio donde debo decidir entre dos opciones. Ceder a la tentación provocada por Satanás para que me aleje de Dios o estar cerca de Dios para poder resistir la tentación y no pecar. De eso se trata la vida. O cedo o resisto. En mis propias fuerzas no puedo hacerlo. Y esto es lo que quiero desarrollar viendo el modelo de Jesús, cómo resistió a la tentación. Y de este ejercicio diario, Jesús no estuvo exento. Por eso tenemos que analizar, cuando Él fue tentado, cómo confrontó esa tentación. Y aquí vamos a empezar a analizar esta historia, verso por verso. Cuentan Lucas, esto está escrito en 3 evangelios, pero vamos a contar esta historia de lo que sucedió con Jesús según el evangelio de Lucas. Jesús, lleno, y si pueden, no me saquen eso, porque este versículo es increíble, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, que estaba lleno del Espíritu, al desierto. Ahora, si leemos este versículo solamente y lo sacamos fuera del contexto, podríamos sacar falsas conclusiones. A ver si coincidís conmigo, leyendo este verso. Es un buen lunes para Jesús. ¿Por qué? Porque ayer, domingo, fue lleno del Espíritu Santo porque se bautizó. El capítulo anterior a este verso, Lucas 3, Jesús se bautiza. Viene la paloma, es lleno del Espíritu Santo. Así que es un buen lunes. ¡Wow! Está lleno del Espíritu Santo. Vuelve del Jordán, lleno de gente, y ahora el Espíritu lo está llevando a un lugar tranquilo para relajarse, porque fue un extraordinario fin de semana y ahora va a estar solo con Jesús, con el Señor, en su presencia, disfrutando las maravillas de su Padre. Me hace acordar esta situación cuando despertamos los lunes después de un gran fin de semana lleno de la gloria de Dios y pensamos que todo va a estar muy bien. Jamás, viendo este verso, se nos ocurriría pensar que Jesús está a punto, después de bautizarse, lleno del Espíritu Santo, volviendo de hacer tu trabajo tan eficiente y en obediencia por el Espíritu a un desierto, está a punto de enfrentarse al momento de opresión más fuerte en su ministerio. Resulta que una vez que llegó al desierto, estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Analicemos este verso. No olvidemos que Jesús enfrentó a mucha gente, líderes religiosos, judíos conflictivos, autoridades romanas, pero esta vez, por primera vez, se está enfrentando mano a mano, cara a cara, con la persona que más lo odia a Jesús. Solos, sin testigos. No hay cámaras, no hay nadie. Jesús y Satanás, solos. Esta confrontación es muy diferente a todas las demás. La pregunta es, ¿por qué será que justo Satanás elige en este momento generar este espacio de encuentro? Jesús viene de bautizarse. Viene de un momento muy especial. Viene de ser lleno del Espíritu Santo y encima, como te dije, está caminando en obediencia porque no está yendo al desierto porque quiere, sino que está siendo guiado por el Espíritu para que vaya al desierto. Así que esto me lleva a sacar una primera conclusión. ¿Estás listo? Ni la llenura del Espíritu Santo, ni la obediencia a su dirección me exentan de ser tentados por Satanás. No me digas que decís, no, yo estoy en un momento perfecto. Te felicito, qué envidia que te tengo. Pero ten en cuenta que no estás exento. Que hoy lunes, disfrutando lo que pasó el fin de semana, sea la peor semana de tu vida. Es más, yo creo que cuanto más lleno de su presencia estamos y más caminamos en obediencia, más oposición vamos a encontrar. Así que no asumas que lo que haces para el Señor, lo que recibís del Señor, tu fidelidad al Señor, te va a liberar de la tentación. La tentación llega en un momento específico y nunca es ni esporádica ni circunstancial. Es constante, es intencional. Y este ataque a Jesús no es espontáneo, está planeado y va a ser largo. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien camina en la voluntad de Dios, se activa de tal manera la ira en el infierno que esa persona pasa a ser el blanco escogido para ser afligido, para ser humillado, de tal manera que se aleje del camino que había decidido andar. ¿Entendés lo que te está pasando? Por eso cuando más obediente y bendecido sos, más aflicción vas a vivir. Ahora, no te me asustes, ¿no? Relájense. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está. ¡Estamos tranquilos! Pero tampoco te sientas tan seguro y relajado de vos mismo por el hecho de ser parte activo del cuerpo de Cristo. Déjame recordarte que a veces Satanás está más activo en la iglesia que en cualquier otro lugar. Míralo de esta manera. Cada semana, cada sábado, venís a escuchar la palabra y la palabra te lleva a tomar decisiones. Esas decisiones te están haciendo madurar, te están haciendo acercarte a Él, te están haciendo que sirvas más, que le adores con entendimiento, que te apasiones de su presencia, que creas en sus promesas. Por lo tanto, te estás volviendo cada vez más fuerte para resistir la tentación. Y justo ahí empezaron a sonar las alarmas en el infierno. Ahí, en ese momento, es hora. Así que, si hay un lugar donde el diablo necesita provocar distracciones, es en el cuerpo de Cristo y entre los integrantes del cuerpo de Cristo. Ahora, sigo con el texto. Porque es interesante que Jesús estaba ayunando, y no por un día, sino 40. Y si alguna vez ayunaste tanto tiempo, sin comer ni beber, vas a haber experimentado que el estómago se te achica y llega un momento donde ya no tenés hambre. Pero ese ayuno tan largo te va a llevar a que te vuelvas muy débil físicamente. En esa época la gente ayunaba por tres motivos principales. Por la muerte de alguien, como el dolor del luto sacaba el hambre, los amigos en el funeral se sumaban a esa situación y dejaban de comer para estar compadeciéndose con la gente que estaba sufriendo. También se ayunaba como un acto de arrepentimiento. Podrías haber escuchado la fiesta de Yom Kippur, y según Isaías 58, esa fiesta que era de arrepentimiento provocaba aflicción en el alma como expresión de arrepentimiento. El ayuno era una forma de rendirme y generaba aflicción. Por eso cuando leas en los Salmos que David está afligido, no es por lo que hizo. La aflicción es porque está en un ayuno, en un proceso de arrepentimiento. Y en tercer lugar se ayunaba por dependencia, como una expresión de dependencia con el Señor. El ayuno era una manera de ponerme en contacto con Dios, conocer su corazón y descubrir su voluntad. Jesús está haciendo este tipo de ayuno. Él se apartó porque quería conectarse con su Padre. Y justo en ese momento suenan las alarmas y aparece Satanás. Y al encontrarse le dice: si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordenale esta piedra que se convierta en pan. Ahora, yo no sé si Jesús, escucha bien, ayunó porque sabía que Satanás lo iba a tentar, o Satanás lo tentó porque sabía que Jesús iba a estar débil por el ayuno. No lo sé. Pero tiene mucho sentido que la primera tentación haya tenido que ver con el comer. Si estás sin comer, te volvés débil físicamente y esa debilidad te hace emocionalmente vulnerable. Y sos capaz de hacer cualquier cosa con tal de recuperar algo de fuerzas. Por eso es muy común que Satanás nos tiente para que dudemos de la provisión de Dios. ¡Ey, Jesús! ¿No es que tu Padre provee todo? ¿Cómo puede ser que estés muerto de hambre? ¿Será que el Padre se olvidó del Hijo? Si tienes tanto poder, entonces transforma las piedras y come. Escúchame bien, la tentación no era que rompa el ayuno. La tentación era que Jesús dudara de su Padre y se dejara llevar por sus propios deseos. Es el mismo tipo de tentación que leemos de lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán y Eva. ¿En serio Dios dijo que no comieran de ese árbol? ¡Qué raro! ¿Por qué Dios le ocultaría algo a su creación que más ama? ¿A qué clase de Dios ustedes le sirven? Y empiezan a dudar de Dios. Es el mismo tipo de tentación que experimentamos, vos y yo, cuando nos volvemos vulnerables por situaciones inesperadas de la vida y con tal de volver a estar fuertes, cedemos a hacer cosas que sabemos que están mal, pero lo hacemos porque pensamos que así nos vamos a levantar, y esa es la mentira más grande que podemos creer. Por eso cuando no tenés dinero, jugás a la lotería y orás. Por eso cuando no alcanzás para la renta, no pagás o no das el diezmo. Por eso, como no compras comida, evadís los impuestos. Es tan simple. Y acá está la manera que Jesús confrontó esa tentación, esa primera tentación. Él dijo, escrito está. No solo de pan vive el hombre. Ahora, fíjate, esto es extraordinario, porque en medio de esa debilidad, no te desenfoques, Jesús está débil. Jesús es el Hijo de Dios, pero es hombre. O sea, que él tenía necesidades, comer, beber, y él hizo un ayuno total. Y él ahora está débil, débil. Y en su debilidad, él está haciendo referencia. Lo primero que le sale de la boca es Deuteronomio 8:2-3. Y él está haciendo referencia a lo que dijo, fíjate lo que dice en Deuteronomio. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y vería si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La forma en que confrontó Jesús la tentación fue con la palabra. No me digas que no te pasó por la cabeza alguna vez este pensamiento. A lo mejor soy el único, ¿no? ¿Cómo puede ser que ahora que he decidido ser fiel y estar en el ministerio y seguir a Jesús, me va peor que nunca y mis amigos que viven y hacen lo que quieren les va mejor que yo? Primera enseñanza. Jesús fue tentado a suplir sus propias necesidades sin necesidad de depender de Dios. Pero él le recuerda a Satanás que su vida tiene un solo dueño, su Padre, y como su hijo, jamás nada, y nos agregamos, nos va a faltar. ¿Lo ves? Entonces, como vio Satanás que no se dio, se viene con la segunda tentación. Y le dice, ok, vayamos a un lugar alto. Y ahora le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Me llamó la atención esto. Y lo primero que me llamó la atención es un dato geográfico que simplemente es para ilustración. El desierto de Judea, que es donde sucede toda esta situación, tiene es grande, de entre 25 millas de ancho y 20 de alto. No es tan grande, pero no hay montañas. El monte más grande que vamos a encontrar es este, que los israelitas le pusieron, para variar, el monte de la tentación, porque es el único monte, el que sobresale en todo el desierto, donde Jesús pudo haber sido llevado por Satanás para mostrarles. Ahora, es un monte muy chico. Tiene 300 metros. Para que lo compares, la montaña de Sinaí tiene 11.000 metros. Este tiene 300 metros. Ahora, dice el verso que el diablo lo lleva a ese lugar, que no sé desde ahí cuánto se puede llegar a ver, pero le propone lo siguiente. sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregado y puedo dársela a quien yo quiera. Está hablando Satanás. Así que, si me adoras, todo será tuyo. ¿A qué reino se está refiriendo Satanás? A los únicos sobre el cual él tiene autoridad. Y él puede hacer lo que quiere con esos reinos. Según Efesios 2:2, después léelo, él es el príncipe de las potestades del aire. Y según Juan 14:30, él es el príncipe de este mundo. Así que él tiene potestad sobre reinos. La tentación no era que Jesús tuviera más reinos. La tentación era que Jesús fuera infiel a su Padre para obtener más reinos. Si Jesús adoraba y se postraba ante Satanás, Dios perdería la exclusividad de su adoración que había ordenado a través de sus mandamientos. Es el mismo tipo de tentación que experimentamos cuando lo que tenemos no es suficiente y la codicia nos lleva a postrarnos frente a mentiras de Satanás para querer prosperar. La mentira más grande que nos podemos creer. Como soy un buen músico, adoré la música más que al creador de la música, porque pensé que iba a llegar más lejos tocando mejor música que adorando al Señor. Y Dios me quitó la música. Como soy muy inteligente, entonces me postro a los consejos financieros de los ricos que lo lograron más que al Dios de las riquezas. Como quiero asegurar mi futuro, entonces confío más en mis ahorros que en el Dios que decidió que naciera para cumplir un propósito. Y ese propósito está muy lejos de solamente vivir para producir. Como quiero más y quiero más, me olvido quién es el que permite que yo tenga más. Salmo 2: yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones y serán tu propiedad los confines de la tierra. Escucha esto: lo que hayas logrado, no sé lo que lograste no es porque sos bueno en lo que haces, sino porque forma parte de un plan de Dios para tu vida. En el momento que crees que lo que tenés es por lo que sos, entonces cediste a la tentación. La tentación es pensar que si te lo propones, lo logras. Cuidado con las líneas finas del humanismo que te van a insistir: vos podés, vos podés, vos podés. No, vos podés si Dios quiere. Y lo que tenés, porque si no, Dios no existe. Por eso Jesús le vuelve a contestar a Satanás: escrito está. Dijo, ¿no? ¿Te das cuenta que no salió palabra que no sea la escritura? Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús sigue estando más débil, lo trae Satanás de un lado a otro, sigue sin comer, sigue sin tomar nada. Y en su debilidad vuelve a recordar Deuteronomio 6. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se enciende contra ti y te borre de la faz de la tierra. Ahora, un día Jesús va a gobernar toda la tierra. Eso lo sabemos. Él va a venir en la segunda vez, cuando venga de nuevo, y va a gobernar sobre la tierra. Pero antes de que suceda, Él tenía que sufrir y morir en la cruz. Así que en el fondo, lo que Satanás le está ofreciendo a Jesús es adelantarle todo el gobierno sin tener que pasar por el sufrimiento y la muerte. Adórame, te doy todo, evitamos la muerte, evitamos la cruz y listo. Y nadie tiene salvación. ¿Qué hubiera sido nosotros si Jesús cedía? Segunda enseñanza, Jesús sabe, pase lo que pase, que el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la adoración es Dios, porque Él es fiel y cumple sus promesas. No hay forma. Nada te va a mover. Al único que me postro no es a las adicciones, no es al dinero, no es a nadie, ni una estructura, ni una organización. Es al Señor. Y como Satanás vio que no aflojaba, Jesús arremetió por tercera vez. Y dice que luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. No voy a entrar en detalles. El templo no es el templo, es un monte del templo. Pero no voy a entrar en detalles. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate bajo, abajo desde aquí. Estamos hablando de una altura de 450 metros. Si la primera tentación tenía que ver con los deseos de la carne y la segunda tentación con la fidelidad a Dios, ahora el diablo está cuestionando la protección de Dios con su Hijo. Y lo interesante de esta última tentación es que Satanás, esta tentación, la va a adornar con ciertos versículos que él conoce de la Escritura. Porque te recuerdo que él fue al mejor seminario teológico, el cielo. Él fue parte del cielo. Entonces él conoce muy bien la Biblia. El problema es que siempre la va a aplicar fuera de contexto para confundir. Entonces, después de proponerle a Jesús tirarse, le agrega. Ahora dice Satanás, pues escrito está. Desgraciado. ¿Sabes cuántas veces te debe haber dicho a vos? Pues escrito está, sí, tenés razón, y caímos todos. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. ¿De dónde rayos sacó esto? Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El problema es que mientras el salmista hacía referencia a un cuidado de Dios en el caminar con Dios, ahora Satanás, sacando fuera de contexto este verso, está haciendo referencia a una protección personal que no tiene nada que ver con el caminar con Dios. ¡Ey! Si eres el hijo de papi, tírate y los ángeles, porque lo dice la palabra, te van a venir a proteger para que no te lastimes con las piedras. La tentación no era que se lance al vacío. La tentación era que saltara para que la gente en el show del salto lo siguiera por lo que hacía y no por lo que es. Qué tentación tan actual esa. Seguir por lo que Dios hace o por lo que espero que haga y no por lo que Él es. ¿De dónde habrá sacado esta última tentación? ¿Cómo se le ocurrió? Ahí te va. Los rabinos habían predicho que cuando el Mesías venga estaría en el templo. Porque en Malaquías 3:1 dice, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y de pronto vendrá, ¿a dónde? A su templo. El Señor a quien ustedes buscan y vendrá el mensajero del pacto a quien ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Así que Satanás, sabiendo muy bien lo que los profetas decían, mezclaba fuera de contexto verdades para confundir. Así que Jesús le responde por última vez, mencionando una vez más Deuteronomio 6. Jesús dice, está dicho, no pongas a prueba al Señor. Me imagino que acá sacó fuerza de donde no tenía. No se te ocurra poner a prueba al Señor. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación y esta frase, lo dejó hasta otra oportunidad. No dice que el diablo se cansó. Está diciendo, volveré a esperar un momento de debilidad y desesperación para hacerte confundir. Quiero terminar con esto. ¿Cuáles son las dos maneras en que Jesús pudo resistir la tentación? No podemos compararnos con Jesús, pero sí podemos aplicar principios para nuestra vida. Dos cosas. Se mantuvo firme. Resistir tiene que ver con firmeza. No cedió. Ahora, esa es la parte nuestra. Sabemos que tenemos que resistir. La pregunta es, ¿cómo hacemos para resistir? Porque nos es tan fácil caer en la trampa. Y ahí te va la segunda parte. Estudiando la palabra. Y lo que está escrito para mí, cada promesa. Lo que yo tengo que apropiarme, porque cuando fue escrito, fue inspirado para mí, para que yo me aferre. El problema que cuando cedemos, o los que cedemos más, son los analfabetos bíblicos. El problema no es la tentación. El problema es no tener nada que decir frente a la tentación. El problema de decir es que escrito está, vos mismo sabés lo que tenés que hacer. Sos débil. Yo soy débil. Mira lo que hizo Jesús. Tenía palabra. No lo que pensaba, sino lo que la palabra y la Biblia certifica. Escrito está. Y de eso no me muevo. Así que la decisión de hoy no es evitar la tentación. Imposible. Y acordate, después de este sermón, esto va a aumentar. Porque en el campo de la ignorancia no sabías. Ok, pero ahora que sabes, todos estamos en bronca ahora. Porque ahora lo sabemos. La gran decisión es decidir vivir en su palabra. No hay otra manera de resistir. No se puede resistir. Es tan ingenioso el diablo que nos hace creer a través de conceptos, de verdades disfrazadas, que lo que estás haciendo está bien y nos olvidamos la verdad. Por eso quiero que cierres un minuto tus ojitos. Yo no sé dónde estás. No sé cuál es tu realidad. Lo que sí sé es que todos en este salón somos tentados. Y sé otra verdad. Que todos en algún momento hemos cedido a la tentación. Todos. No hay forma. Y si vos decís yo no, híjole. Sos el primero al decir yo no. Acá la decisión es simple. ¿Podés amar a Dios? Claro que sí. ¿Podés servir? ¿Podés estar enamorado del Señor? Pero si no estás cerca, consumiendo su palabra, bebiendo de su palabra, memorizando su palabra, en algún momento no vas a tener nada que decir. Y no vas a poder resistir. Yo creo que cierres tus ojos y seas muy honesto con vos mismo. No pienses cómo te gustaría estar. No evalúes cómo los demás deberían verte. Todo eso es actuación. No importa si sos músico, no importa si estás en las cámaras, no importa si somos los pastores, no importa si estamos cantando, en estos momentos somos todos iguales. Acá es una decisión. Correr al Señor, reconocer que estamos viviendo una debilidad extrema, que hemos sido engañados y hemos cedido. Y ya ni siquiera, ya hemos pasado la barra de la tentación. relación. Ya hemos pecado porque no hemos podido cortar a tiempo. Por una razón. Por no vivir en su palabra. Por asumir que conocemos de su palabra, pero en realidad no sabemos nada. No es parte de nuestro corazón y parte de nuestra vida. Y esta decisión tiene que ser muy personal. Por eso, mientras Francis canta suavemente, yo te invito a que hagas lo que sientas hacer. Hoy no es, pasen al frente, levante las manos. ¿Sabes qué? Esto es personal. ¿Cómo te rendís? ¿Cómo decidís? Señor, tío, necesito depender más de ti porque estoy mal. ¿Cómo reseteas tus actitudes? Decidí cómo querés hacerlo. Sí, arrodillarte, sí, venir acá al frente, levantar tus manos, levantar lo que quieras, pero no pierdas esta oportunidad de tomar la decisión en tu vida para poder ser santos como Él nos pide que seamos, a pesar de que hay pecado en nuestro corazón.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.